Está con nosotros Guillermo Coppola, Jorge Godoy, mi nombre, Daniel Corujo está a mi lado y aquí estamos para todo el país. Guille, ¿cómo estás? Un gran abrazo, gracias por atendernos.
Jorge, Daniel, un abrazo gigante, muchacho, buen año.
Buen año, Guillermo, un gran abrazo. Qué lindo tenerte al aire, te estábamos buscando. Sos referente para un montón de cuestiones que tienen que ver con el fútbol. Y pensábamos en estos días, ¿no?, en cómo ha cambiado la historia. Ya se ha hablado de esto mismo con vos durante el año pasado en este mismo programa, que era ver a los representantes y su trabajo hoy. Vos hablabas de los códigos y de la palabra y de todas esas cosas que se han perdido y te traíamos a la memoria porque hoy el jugador dice me quiero ir y no voy a entrenar más, el representante le llena la cabeza, jugadores que presionan como quizás no presionaban antes. ¿Cómo ves todo este tema hoy, Guille?
Bueno, claro. Uno te tenés que remitir a la época que uno empezó, ¿no? Y fue por allá por el 74, 75. Ustedes no habían nacido.
Por ahí, ponele.
Bueno. Sí, sí, sí.
Ahí.
Ojalá que no, pero sí.
Pero por eso. Bueno, pero 74, 94, 2004. Tenés más de 40 y pico.
Claro.
Sí.
Perfecto. Otra época. También otras modas. Si querés llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Pero el respeto es uno solo. Es el que tiene que venir de los antepasados de que se creó el mundo, ¿no es cierto? Y es lo que de a poco estamos perdiendo. Y no tendríamos que perder nunca. Porque si vos me decís, se van, no entrenan, están faltándole el respeto a alguien, al club que te hizo crecer, al que te mostró, a la vidriera que te exhibió. O sea, yo creo que el negocio, cuando es negocio, tiene que ser negocio para todos. Esa fue mi consigna. Yo lo hice durante muchos años. Representé cientos de futbolistas. Y hoy con ellos tengo una excelente relación. Hay muchos hoy que se pelean. Vos hablás con los míos de hace 40 años y te van a decir lo mismo que te decían en esa época. O sea, uno no tiene por qué cambiar. Yo no priorizaba el billete. Y por ahí hoy sí. Y entiendo que es importante porque la carrera de los jugadores es corta. Y el representante es importante porque es quien va, quien discute, quien no hace que la relación entre el dirigente y el jugador se produzca una grieta, se produzca un malestar, pero no tiene que ganar más que el jugador, ¿no? El que sale a la cancha, el que entrena, el que concentra, el que transpira, es el jugador. O sea, bueno, pero hay cosas que han cambiado, algunas para bien. El mundo cambia, las modas cambian, la tecnología avanza, pero el respeto tiene que ser siempre el mismo. Yo digo, basado en eso, uno todavía sigue caminando este terreno del mundo del deporte, hace más de 40 años. ¿Entendés? Con buenas y malas, con altos y bajos, no todos aciertos. Viste, uno en la vida también se equivoca, porque nadie es perfecto. Pero repito, el concepto de los jugadores que representé décadas atrás siguen teniendo el mismo concepto. Y eso no se paga con nada. Con la transferencia más importante que puedas realizar, no lo pagas.
En Radio Nacional estamos hablando con Guillermo Coppola. Guillermo, Daniel Corujo te saluda, buenas noches. Pregunté, el otro día estábamos hablando con el responsable de las divisiones inferiores de Racing y él contó que lo había venido a ver el representante de un chico de 14 años. Bien. ¿Qué te genera a vos escuchar que un chico de 14 años tiene representante?
Y bueno, por eso hablábamos de los cambios que se producen, ¿entendés? Yo me hacía acompañar por los padres, si eran chicos. Hoy es que cambiaron, ¿viste? Antes de los 14 ni se te ocurría y tener y todo, te dicen pionero de una profesión. No, no, no. No, por ahí el que hizo trascender la profesión fui yo al tener tanta cantidad de futbolistas, casi todos, en su momento menos a Diego. Pero claro, a los 14 están con el papá. Cuando eran chicos, jóvenes, yo hablaba con los viejos, ¿entendés? Que son los responsables de la vida, de la educación, de la formación, ¿entendés? Yo, Gareca, Ruggeri, el Conejo Tarantini, yo no hablaba con los viejos, ¿entendés? Y hablaba con los viejos, salvo que fueran grandes, qué sé yo, Loco Gatti, por ahí ya más grande.
Sí, pero Tarantini, ¿cuánto tenía? No, tenía 14 años. Tenía 18, 19.
Yo lo agarré en el 76. O sea, no existía.
No
existía un representante de un chico de 14 años. Yo nunca tuve un jugador de 14 años.
Guillermo, y del otro lado, los dirigentes también han cambiado en sus costumbres, en sus modas, en sus actitudes.
No, bueno, uno realmente se tiene que adaptar. Yo recuerdo, recién les decía yo, ¿no?, que el jugador también tiene que tener en cuenta el club. Si vos vendés un traje que ponés en una vidriera en la calle más importante de Buenos Aires, o en el shopping más importante de Buenos Aires, esa vidriera tenés que armarla, tenés que iluminarla, tenés que decorarla, tenés que pagar el alquiler del local. Bueno, y el jugador en un club crece, se forma, se alimenta, le enseñan, lo educan. O sea, vos no podés darle la espalda a quien te formó, ¿no es cierto? Los dirigentes, de alguna manera, hoy se tienen, ¿viste? Porque vos bien lo dijiste, no entreno, me voy. O sea, no sé cómo es, no entreno, me voy. No es, a mí no. Yo siempre tuve las puertas abiertas en todos los clubes donde fui. De aquí y del exterior, no solo de Argentina, ¿no es cierto? No. Yo me acuerdo, qué sé yo, acompañadores del equipo que hoy son los directores más importantes de los clubes. Por ejemplo, por citarte un caso, Marotta. Marotta es el uno de la Juve y cuando yo lo conocía era un acompañador, ayudante de Luciano Moggi. Y bueno, vos llamás, el tipo te atiende, Guglielmo, ¿cómo está? ¿Tutto bene? Porque uno se ha manejado bien. Y recuerdo a don Alberto J. Armando, recién lo nombramos a Tarantini. Tarantini había quedado libre en el año 78.
Sí.
Jugó el Mundial siendo jugador libre de Boca Juniors. Y se fue al Birmingham de Inglaterra, de la mano del finado Gordo Martínez. Y en que yo aprendí, por eso digo, acá no hay pionero. Coppola no es pionero. Coppola es uno que aprendió y respetó siempre.
Estamos hablando con Guillermo Coppola. No puedo, Guille, no preguntarte por esa cualidad enorme que tenés también de narrar historias, no más allá de lo gracioso, más allá de lo anecdótico, más allá de que las viviste verdaderamente, no muchos como vos tienen tantas millas y millas recorridas por el mundo entero. ¿Aprendiste? ¿Se aprendió eso de contar las experiencias? ¿Está innato en vos? ¿Alguien te dijo metele por ese lado porque por ahí va bien?
Mira, recuerdo, uno le agrega al cuento
claro
el plus para hacerlo más gracioso, más atractivo, más atrapante. Recuerdo Daniel Arat, por decirte un nombre, estaba yo en un programa de Corol en Nicaragua, Uriarte, Nicaragua. No recuerdo qué radio era en ese momento, si era el FM o la M. Bueno, y entra de repente al estudio Adad. Me estaba haciendo una nota Dieguito Corol. Y dice, yo en mi oficina, al aire, ¿no? En mi oficina tengo televisores. Él tenía Canal 9 en ese entonces. Y hago zapping todo el día. Cuando vengo a la radio, en la camioneta, hago zapping todo el tiempo. Y cuando te escucho a vos, me quedo pegado. Dice, vos sos un hombre de radio. Nunca se me ocurrió pensar que podía ser un hombre de radio. Y después eso creció, creció tanto que, bueno, que hoy las historias se han convertido de interés general, la gente te llama, que un asadito, que una presentación, que, y bueno, y uno es un perro de laburo, y voy laburo, pero lo llevo conmigo, o sea, yo digo, ya venía, se ve que uno lo hizo, y una gran también, una gran locutora de muchísimos años, en Radio Mitre, un día me dijo más o menos lo mismo que me dijo Daniel Haddad, ¿no? Qué forma, qué gran narrador que es usted. De acuerdo, pero te estoy hablando de hace 15, 20 años, no sé cuántos años atrás. Y bueno, pero como son vividas, yo no son cuentos los míos, que para eso tiene que ser gracioso, tiene que estar preparado, para eso los muchachos, qué sé yo, vos y tantos otros se preparan. Los míos son historias de vida, y uno le mete un poquito siempre, ¿viste?
De fantasía.
Le metes, claro. Plus.
Guillermo, ¿quién está más loco, el Bambino o Caruso Lombardi?
No, Ricardo. No, Ricardo no sabe con lo que te sale. El Bambi no, el Bambi, por ejemplo, ha crecido. Yo empecé en la radio acompañándolo a él porque Caruso se había ido a dirigir, ¿no es cierto? A pesar de que lo necesitaba el amigo, para mí fue una experiencia bárbara, ¿no? Hay una nueva actividad, yo digo que cuando vos trabajás y trabajás con honestidad, nadie te puede decir, después te podés equivocar, un gafe, nosotros, pero la locura de Ricardo no es incomparable.
¿Qué es lo más loco que le viste hacer?
No, pero cualquiera, te sale con cualquiera, estás en el medio, te mete un chivo, ¿entendés? Estás en, él está, ¿entendés? Porque es así, es su forma, es su forma. Tipo, y el Bambi, un crack, el Bambi, bueno, amigo de toda la vida, ¿no? Qué sé yo, uno es un afortunado. Yo digo, está rodeado, de cuenta esa mesa de la raya, por ejemplo, que uno a veces no va, porque ya me levanto temprano, termino tarde la radio, pero donde vos te encontrás con ese respeto a la amistad de ese grupo, que yo aplaudo, viejo, ¿entendés? Recién acabo de salir, cruzaba ahí en la puertita del Conrad, me encontré con Máximo Sabag. Y sale, y el papá de Pablito Sabag, uno de los representantes de hoy, ¿no?, del fútbol. Y hablamos de eso, siempre te sale esa mesa, y hoy en parte del grupo se encuentra en Gorlero los mediodías, en La Ramona, un lugar de café al mediodía. Y eso se fue perdiendo, porque uno no tiene tiempo, porque estás muy ocupado. Pero ese grupo mantiene ese lazo de amistad que es increíble.
Todos nos miramos acá. Bueno, vos sabés muy bien cómo es esto, Guillermo, de que se va el tiempo, pero nos miramos y que yo tengo una más y que también quiero hacer otra más y que levantás la mano y se van sumando las ganas de preguntar y de saber más. Yo la última de mi parte antes de la despedida con Daniel Corujo es ¿le falta a Messi ganar un mundial desde tu punto de vista?
No, ganó todo, le falta un mundial y sí, llegó a tres finales, llegó a las tres, a ver, dije bien,
sí, sí, Copa América y el mundial.
Por eso, bueno, ¿qué vas a hacer? Llegó a tres finales, los otros no llegan, Los otros que no llegaron, ¿qué pasa?
Digo, mire, porque por ahí, viste, bueno, vos sabés mejor que nadie que está la iglesia maradoniana. Es una religión, es un dios, es un ícono, es venerado, más allá de lo que haga o lo que deje de hacer. Cosa que por ahí no pasa con Messi. Por ahí no tiene el mismo carisma, por ahí no tiene el mismo ángel. No sé, digo, ¿el mundial sería eso que le falta? Y vos decís directamente que no. Entonces, no. También digo que si lo llega a ganar tampoco va a pasar igual que con Diego de ser finalmente el que ganó la pulseada.
Yo no sé, yo te digo que son inmensos los dos, pero te pide, viejo, no tiene un techo. bate todos los récords que existen en el mundo del fútbol. Entonces, le falta, y bueno, sí, le falta el Mundial, para cerrar, digamos, su carrera brillantísima con un Mundial, y sería lo ideal, ¿no es cierto? Pero nada, si vamos a suponer que Argentina llegaba a la final en el 86, como llegó, y no la hubiese ganado. Diego dejaba de ser Diego.
Claro. Sí, sí, pero...
Diego se había preparado para eso, y yo lo viví. Yo estaba en Napoli con él. Y él se preparó para ser el mejor del mundo y ganar el Mundial. Le metí una garra, unos huevos, entrenaba en mi oficina, yo tenía un gimnasio hecho para él, en la casa tenía gimnasio, en la cochera de la casa, perdón, tenía el gimnasio, en Socavo, en el San Paolo, o sea, trabajó para eso. Messi, labura, alimentación, vos lo ves, dietólogo, claro, las cosas cambian. En ese momento no había tanto, por ahí, cuidado. Entonces vos podés decir, ahí está la diferencia, o los jugadores que jugaban al lado no son lo que... Nada, un equipo, si están en unas elecciones, porque son los mejores. O sea, yo siento que Messi es grandísimo, y que Diego... También, yo hago un ejercicio, mira, cuando voy a estas cosas que hago, encuentros con amigos o por ahí laburando, digo, levantemos la mano los que estamos con Maradona. Depende la generación de la gente que haya, te levantan cierta cantidad de manos. Levantemos la mano los que estamos con Messi. Y hoy, por ahí esa pulseada de la que vos hablabas, te la gana Messi.
Claro.
¿Entendés? Y, pero que restarle mérito a Diego, no, es que el tiempo pasa y las modas, recién hablábamos al principio de la entrevista, o sea, cambian las modas. Antes vos andabas con una radio portátil, hoy estás conectado con el mundo. Antes, para vender un jugador, yo recuerdo, llevabas una valija llena de videocassettes y una videocasetera, porque por ahí el director esportivo que te atendía no tenía en el lugar del encuentro el aparato.
Claro.
Entonces tenías esa oportunidad. ¿Y sabés lo que llevaba? Los recortes de los diarios. El recorte del gráfico. Los recortes del gráfico. Las notas. Los comentarios. Así se vendía. Hoy decís, googleá, ping, apretás un botón y te sale. Entonces, bueno, contra eso vas a renegar, ¿no? Al contrario, utilizalo. Yo lo comparo con el Viagra. ¿Viste que hay gente que dice, vos un Viagra te tomás? Y sí, está el Viagra. ¿Qué pasa? ¿Es nocivo? ¿Hace daño a la salud? Bueno, entonces consultemos al profesional. O sea, no tomemos arbitrariamente. Pero es un invento que fue un profesional, un médico, hizo eso y mejora el rendimiento. ¿Y qué pasa? ¿Qué es? ¿Mala palabra? ¿Utilizarlo? No.